desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto dijo que el pico de casos de la variante Omicron de COVID-19 ocurriría en las próximas 2 o 3 semanas o alrededor de mediados de marzo de 2022. La Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos, o BAPEPTI por sus siglas en Indonesia, evalúa que el futuro de los criptoactivos creados en Indonesia es lo suficientemente brillante como para necesitar el apoyo de todos los círculos. Australia finalmente ha abierto completamente sus fronteras a quienes se han vacunado. Primer ministro británico levantará restricciones por COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el pico de casos de la variante Omicron de COVID-19 ocurriría en las próximas 2 o 3 semanas o alrededor de mediados de marzo de 2022. El ministro coordinador lo dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes que el gobierno continúa monitoreando y preparando pasos porque este pico en las próximas 2 o 3 semanas debe ser anticipado. Hartarto dijo que se registró un aumento de los casos de COVID-19 fuera de Jawa y Bali con una proporción que alcanzó el 23% de los casos activos nacionales, 124.714 de 536.358 casos. Aunque los casos han aumentado, dijo que bed occupancy rate o BOR aún está bajo control, considerando que la variante Omicron tiene síntomas que no son tan severos como la variante Delta. El ministro explicó que la BOR nacional era del 38%, pero fuera de Jawa y Bali era inferior al 30%. Mientras tanto, Sulawesi del Norte, Sulawesi Central, Bengkulu, Lampung, Kalimantan del Sur tienen entre el 35% y el 31%. En tanto, la BOR en el área de aislamiento centralizado fue del 5,89% de las 29.723 camas y aún se podría aumentar el número de camas a 48.399. la Agencia Reguladora del Comercio de Futuros de Productos Básicos, o BAPEPTI por sus siglas en indonesio, evalúa que el futuro de los criptoactivos creados en Indonesia es lo suficientemente brillante como para necesitar el apoyo de todos los círculos. El jefe interino de la Agencia de Supervisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Indrasari Wisnuwardana, dijo que el potencial y la innovación de los indonesios, así como el potencial del mercado de criptoactivos en Indonesia, es muy grande y continúa creciendo. A través de una declaración escrita en Jakarta el lunes que revela que en los últimos años varios activos criptográficos creados por indonesios se han comercializado en varios mercados globales y algunos se han registrado en el reglamento de BAPEPTI. Wisnu dijo que los criptoactivos producidos en el país son algo positivo y deben ser respaldados. Sin embargo, todos los tokens deben estar registrados y autorizados por BAPEPTI. Además, explicó que fue un esfuerzo del Estado para proteger a los criptoactores y consumidores, con el seguimiento, la valoración y la evaluación regulares de BAPEPTI. Se espera que todos los procesos de la criptoindustria sean más seguros. Dijo que para ser comercializados oficialmente en los intercambios nacionales, todos los tokens tenían que pasar por el registro, la evaluación y el respaldo de BAPEPTI. BAPEPTI ha emitido el reglamento de BAPEPTI número 8 del año 2021. En este reglamento se establece que los criptoactivos se pueden negociar en el mercado físico de criptoactivos. Actualmente hay 229 tokens criptográficos en la lista de BAPEPTI. Agregó, en el futuro este número podría aumentar, incluida la posibilidad de tokens criptográficos domésticos. El ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, reveló que el éxito del Banco de la Asociación de Bancos de Propiedad Estatal, IMBARA por sus siglas en indonesio, se disparó un 78,06% como resultado de la transformación realizada. Erick Thohir, en una declaración escrita recibida en Jakarta el lunes, aprecia el brillante desempeño de estos bancos estatales. Su equipo dijo que este logro es el resultado de la transformación y eficiencia que está llevando a cabo actualmente el Ministerio de las Empresas Estatales y todas las empresas estatales. El ministro de Empresas Públicas también valoró la transformación en los órganos de cada banco de IMBARA, que ahora se han convertido en una ventaja competitiva en la competencia en la industria financiera nacional. Cada banco de IMBARA tiene una especialidad única y diferente, por lo que no hay superposición. Esto significa que cada uno tiene su propio enfoque comercial. El observador bancario Paul Sutariono dijo que la transformación de la Asociación de Bancos de Propiedad Estatal, o IMBARA por sus siglas en indonesio, ha podido convertirse en el motor de la recuperación económica nacional durante la pandemia. Según Paul, en un comunicado en Jakarta lunes, el desempeño de IMBARA se clasifica como muy positivo. Además, IMBARA tiene el deber de ser un agente del desarrollo, por lo que se requiere que muchas partes sean pioneras en estimular el sector real. Estos bancos estatales están buscando activamente nichos de crecimiento de calidad durante la pandemia para que la distribución pueda crecer de manera más positiva en el segundo año de la pandemia. Esto dijo, finalmente tendrá un impacto en la reabsorción de mano de obra para volver a aumentar la capacidad de producción industrial, así como restaurar el poder adquisitivo de las personas. BNI, por ejemplo, es un banco que tiene el mandato de ser un banco IMBARA que se globaliza. Paul cree que la especialización comercial del BNI en el segmento de comercio internacional o finance o trade finance ha estado marchando durante mucho tiempo. Esto está respaldado por un mínimo de 6 sucursales en el extranjero, como por ejemplo en Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong, Singapur y Seúl. También se espera que el papel proactivo de los bancos estatales continúe este año para restaurar y ayudar a expandir los actores comerciales. Desde el lunes, Australia ha reabierto por completo las fronteras internacionales a los viajeros que habían recibido la vacuna COVID-19. Las fronteras del país han estado cerradas durante casi 2 años debido a la pandemia. La apertura hace que los turistas regresen y cientos de personas puedan reunirse con sus familiares y amigos. Más de 50 vuelos internacionales llegaron a Australia durante el día, incluidos 27 que aterrizaron en la ciudad más grande de Sydney. El primer ministro Scott Morrison dijo a los periodistas en el estado de Tasmania que depende del turismo. Después de estar lejos de sus seres queridos durante meses, ha habido muchos encuentros emocionales, como las de Cindy Moss, que llegó desde Kentucky, Estados Unidos, para encontrarse con su hija. El turismo es una de las industrias más grandes de Australia, al empoderar alrededor del 5% de la fuerza laboral. El turismo aporta divisas por un valor de 43 mil millones de dólares estadounidenses al país. Sin embargo, la industria quedó paralizada después del cierre de la frontera en marzo de 2020. El primer ministro británico Boris Johnson expuso el lunes planes para levantar las restricciones por el coronavirus como parte de una estrategia para convivir con el COVID-19. El Reino Unido tomó la medida para lograr una salida más rápida de la pandemia que otras economías importantes. Mientras Hong Kong construye unidades de aislamiento y Europa mantiene sus reglas de vacunación, distanciamiento y social. El primer ministro Johnson anunció el levantamiento de cualquier requisito pandémico que violara las libertades personales un día después de que la reina Isabel diera positivo por el coronavirus. Más temprano, Johnson dijo el domingo 20 de febrero que no quería que la gente deje de ser cautelosa y que no tenía motivos para ser complaciente. Sin embargo, significa que el gobierno del Reino Unido quiere pasar de la regulación estatal obligatoria a la responsabilidad privada. Una caza F-5 fabricado en Estados Unidos y utilizado por el ejército de Irán se estrelló y golpeó el muro de una escuela en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, el lunes, matando a 2 pilotos y un residente. La estación de televisión estatal de Irán informó que la escuela estaba cerrada cuando ocurrió el incidente, justo antes de las 9 a.m. hora local. El portavoz militar Santaki Kani dijo el lunes que una falla técnica parecía ser la causa del accidente, pero que se estaba investigando. El piloto y un piloto en prácticas murieron, al igual que un civil que conducta el automóvil cuando el avión se estrelló. Los expertos dicen que Irán tiene un historial pobre en seguridad de la aviación, con numerosos accidentes aéreos, muchos de los cuales involucraron aviones fabricados en Estados Unidos comprados antes de la Revolución iraní de 1979. Estas fueron las noticias.
Oh,
sala de diplomacia de hoy viene con el título: El embajador de Indonesia entregó una carta de credenciales al presidente de Italia. El embajador de Indonesia, Muhammad Prakosa, entregó una carta de credenciales al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio Presidencial de Italia, Palazzo del Quirinale, en Roma, Italia, el pasado viernes 18 de febrero. La información de la embajada de Indonesia en Roma, recibida en Jakarta el lunes 21 de febrero, indica que Muhammad Prakosa se desempeñará como embajador en Italia y al mismo tiempo en Malta, Chipre, San Marino y varias organizaciones internacionales, a saber la FAO, IFAD, WFP y UNIDROIT. En la ceremonia de entrega de credenciales, Prakosa transmitió saludo del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, y todo el pueblo indonesio al presidente de Italia y el todo el pueblo italiano. Prakosa también felicitó por la toma de posesión del presidente Sergio Mattarella por segunda vez a principios de febrero de 2022. El embajador Prakosa transmitió además su compromiso de continuar mejorando las relaciones bilaterales entre Indonesia e Italia en todos los campos, profundizar y ampliar la diversificación del comercio, la inversión y las relaciones turísticas. Además, también quiere mejorar la calidad de la protección de los ciudadanos indonesios mediante el fortalecimiento de las relaciones con las autoridades italianas. El embajador Prakosa también transmitió el tema de la presidencia de G20 de Indonesia, a saber recuperarse juntos, recuperarse más fuerte, con tres temas prioritarios, a saber arquitectura de salud global, transformación digital y transición energética sostenible. Mientras tanto, el presidente italiano Sergio Mattarella dijo que estaba muy impresionado por la diversidad y armonía de las comunidades religiosas en Indonesia. Además, según Mattarella, Indonesia e Italia también tienen buenas relaciones económicas y comerciales. Mattarella expresó la disposición y apertura de Italia para apoyar siempre los diversos esfuerzos para fortalecer las relaciones entre ambos países en todos los campos. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presenta unos acontecimientos ocurridos el día 22 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1986. Fue derrocado Ferdinand Marcos. Ferdinand Edralin Marcos, político y abogado filipino, presidente de la República de Filipinas desde 1965 hasta el 22 de febrero de 1986, cuando fue derrocado. En 1965, Marcos, que había alcanzado un gran prestigio en el Partido Liberal, consiguió ser nombrado candidato a la presidencia y se enfrentó al representante del Partido Nacionalista, Diosdado Macapagal, elegido presidente durante su primer mandato. Logró algunas mejoras en la agricultura, la industria y la educación. Anticomunista convencido, envió tropas a combatir en apoyo de Vietnam del Sur. Al principio gobernó democráticamente, pero paulatinamente fue siendo más autoritario hasta instaurar una fuerte dictadura en 1972, lo cual propició la aparición en el país de una guerrilla comunista y otra musulmana, contrarias a su política, quienes más tarde lo sacaron del poder por un golpe de Estado. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1932. Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania. Un día como hoy, en el año 1932, Adolf Hitler presentaba su candidatura a la presidencia de Alemania, en ese entonces República de Weimar. Fue derrotado por su oponente, Paul von Hindenburg, y un año más tarde fue nombrado canciller. Luego de la muerte del presidente Hindenburg, Hitler tomó el poder instaurando el Tercer Reich. De origen austriaco, nació el 20 de abril de 1889. Se unió al Partido Obrero Alemán en 1919 y dos años después se convirtió en su líder. Su gran popularidad y posterior ascenso al poder fueron facilitados por el descontento que existía en el pueblo alemán luego de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Con su gran capacidad de oratoria y carisma, Hitler conquistó a las masas planteando su ideología nacionalista y racista y su fuerte oposición a los términos del Tratado de Versalles, al judaísmo y al comunismo. Hitler rearmó las fuerzas armadas, eliminó el sistema democrático de Alemania y estableció una dictadura totalitaria caracterizada por la persecución religiosa, étnica y política. Durante su régimen, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más grande de la historia, causando la muerte de 17 millones de personas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku berjanji untuk menutup pintu hati. dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu. Kasihku satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre Muhammad Najib presenta credenciales al secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas como representante permanente de Indonesia. El embajador extraordinario plenipotenciario ante el Reino de España, Muhammad Najib, ha entregado una carta de credenciales como representante permanente de la República de Indonesia ante la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, OMT, al secretario general Jurab Polulikashvili, en la sede de la OMT Madrid el jueves 17 de febrero. El embajador Muhammad Najib se ha desempeñado oficialmente como representante permanente de Indonesia ante la OMT, como se cita en la página kemlu.go.id el 19 de febrero. En su reunión con el secretario general de la OMT, el embajador Najib transmitió 5 puntos importantes. En primer lugar, agradecer la confianza de la OMT que ha designado a Indonesia como anfitrión del Día Mundial del Turismo de 2022. Se espera que el secretario general Jurab pueda asistir directamente a las actividades del Día Mundial del Turismo de 2022, que se celebrarán en Bali el 27 de septiembre de 2022. El evento al que asistirán varios delegados de todo el mundo se espera que reactive la isla de Bali en particular e Indonesia en general como destino turístico. En segundo lugar, el embajador Najib expresó su agradecimiento por la determinación del pueblo de Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta como el ganador de The Best Tourism Villages of 2021. Con esta decisión, Yogyakarta tendrá destinos turísticos adicionales que se convertirán en una atracción además de los diversos destinos turísticos existentes. En tercer lugar, se espera que la OMT desempeñe un papel activo en la discusión de temas de turismo en el foro del G20 que se llevará a cabo en Indonesia. Con la presencia de Indonesia en el G20 también, se espera que la OMT apoye la mejora del bienestar de la comunidad mundial en general y del pueblo indonesio en particular a través de esfuerzos para recuperar la industria del turismo que se ha visto muy afectada por la pandemia coronavirus. En cuarto lugar, el embajador Najib expresó su disposición en su calidad de representante permanente de Indonesia ante la OMT para cooperar y estar dispuesto a apoyar varios programas de la OMT para hacer avanzar el mundo del turismo, que es un pilar como fuente de divisas para muchos países del mundo, incluidos Indonesia. Quinto, el embajador Najib apoya la iniciativa de la OMT de crear un protocolo de salud que sea generalmente aceptado en todo el mundo para que pueda ser utilizado como referencia para varios países como parte de cómo reactivar el mundo del turismo. Mientras tanto, el secretario general de la OMT, Zura Pololikashvili, expresó su agradecimiento a Indonesia por su trabajo en el avance de la industria turística de Indonesia y sus esfuerzos para reactivar el turismo durante la pandemia. La OMT también solicitó el apoyo y la participación de un par de jóvenes indonesios para el encuentro de jóvenes sobre turismo que se llevará a cabo en Italia en julio. También se espera que Indonesia participe activamente en la Comisión de Reunión Conjunta para Asia Oriental y el Pacífico y la Comisión sobre Asia Meridional, que se llevará a cabo en las Maldivas del 5 al 7 de julio de 2022. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tak ada yang lain di hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Sumatra Septentrional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, al viajar a varias ciudades de Indonesia, no deje de visitar la ciudad Medan, capital de la provincia de Sumatra Septentrional. En esta ciudad usted podrá degustar una variedad de delicias gastronómicas únicas, especialmente los platos típicos de la ciudad Medan. Uno de los platos exclusivos que debe probar es Chichong Pan, elaborado de harina de arroz, y Tangmin, harina hecha de almidón de trigo. La masa rellena Chichong Pan tiene una textura fina como la textura de fideo kue tiao. Este plato de Medan es una adaptación de las artes culinarias de la comunidad china. Estimados oyentes, el plato Chichong Pan generalmente se sirve en trozos y se rocia con salsa de soja o salsa picante agridulce, y la aspersión de cebollas fritas completa el sabor. La cocina original de Medan también tiene varios sabores, tales como Chichong Pan con un sabor original y lo que se rellena con carne picada de res o de cerdo, para los no musulmanes. Y ahora hay variedad de Chichong Pan vegetariana, se rellena con vegetales. Estimados oyentes, el plato Chichong Pan se suele consumir con bocadillos fritos como uyen, un taro frito que se aprieta y se forma en bolas, o chai tau kue, un rábano frito cortado en cuadrados, y el dim sum y rollitos de primavera también. Es fácil de encontrar Chichong Pan en los centros de comida callejera o las áreas cerca de las escuelas en la ciudad Medan. El vendedor ambulante suele venderlo en una bicicleta o una moto. Pero Chichong Pan no se vende en restaurantes porque este plato es de hecho la comida callejera más típica de Medan. El precio también es relativamente asequible, alrededor de 5.000 rupias por pieza. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con Chichong Pan en la provincia de Sumatra Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Thank you. resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es fotocopy. En español significa fotocopia. A continuación daré una conversación de muestra titulada Fotocopy, que significa fotocopia. En la fotocopia, Kevin quiere duplicar el cuaderno de City. Kevin le dio a Mas Dedi un libro para fotocopiarlo.
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
Baik. una conversación entre Kevin y Mas Tony. Kevin pide a Mas Tony un favor. Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini. Mas Tony responde, baik Kevin, dice, terima kasih. Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber fotocopy o fotocopia en español. Lo diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Tolong fotocopikan buku ini. Tolong fotocopikan buku ini. ¿Qué significa? ¿Podría fotocopiar este libro? Baik. Baik. ¿Qué significa? Está bien. Terima kasih. Terima kasih, que significa gracias. La oración, tolong fotocopikan buku ini. Tolong fotocopikan buku ini, que significa, por favor, me hagas copia de este libro. Baik. Baik, que significa está bien. Terima kasih. Terima kasih, que significa gracias. La oración, tolong fotocopikan buku ini, que significa, por favor, me hagas copia de este libro. Es una oración de comando para pedirle a otras personas que hagan algo por nosotros. Podemos usar la palabra tolong, que significa por favor, y el verbo de forma básica y añadir como sufijo kan. Por ejemplo, tolong bukakan pintu. Por favor, abre la puerta. Para responder, se puede responder diciendo baik, que significa bueno, si acepta. O maaf, tidak bisa, que significa lo lamenta, no puedo, para negarse. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar la conversación de muestra una vez más.
Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini.
Baik.
Terima kasih.
Una conversación entre Kevin y Mas Tony. Kevin pide a Mas Tony un favor. Mas Tony, tolong fotokopikan buku ini. Mas Tony responde, baik Kevin, dice, terima kasih. Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión presentaré la canción malaya titulada Tudung Periuk, que será cantada por Siska Amiza. Oyentes, la canción Tudung Periuk, o significa la tapa de olla, consta de rimas. Esta canción habla de la vida de los malayos que tiene que guardar o tapar las cosas malas, como la función de la tapadera de la olla o la tapa del contenido. La canción Tudung Periuk también está asociada con mala ropa. Para los malayos en el pasado, la mala tela tenía un valor muy alto. Hoy en día no vale un centavo, pero el valor de la tela mala en la canción es muy alto porque se usa para enjugar las lágrimas. Y las lágrimas son un símbolo de tristeza y dolor. Ahora vamos a escuchar la canción titulada Tudung Periuk, interpretada por Siska Amiza. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Udung peri
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.